Bueno, el gobernador del otro día se involucró en el conflicto lechero y tuvo para mí una definición desafortunada. Me extraña porque es muy minucioso a la hora de hacer algún tipo de declaraciones fuertes el gobernador, porque suele asesorarse como para no meter la pata. Yo cuando era más chico, éramos un grupo de chicos hijos de clase media. Algunos hijos de comerciantes, otros hijos de profesionales, otros hijos de productores agropecuarios. En ese entonces se utilizaba simultáneamente a nuestros estudios secundarios colaborar con nuestros viejos, laburar. Yo iba a la heladería 4 o 5 horas, que te digo la verdad, a mí me hizo bárbaro. Puteaba en ese entonces como loco, pero a mí me vino muy bien. Otros lo ayudaban a sus viejos profesionales, otros lo ayudaban a sus viejos comerciantes, el Dani Rópolo en el taller del padre, y Juan Bautista Lanzo, mirá cómo me acuerdo, vivía en la esquina de mi casa, sigue siendo un gran amigo, ahora vive en Nelson. Sus padres eran productores lecheros en ese entonces, tenían vacas, productores, no, la soja ni se sabía lo que era la soja. Y siempre que nos sentábamos a charlar y a conversar, ¿no? Juani decía algo que era muy contundente, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer nosotros por su emprendimiento familiar para entregar la leche, después la leche cuesta menos que un litro de soda. En ese entonces decía un litro de soda, ¿no? Hoy yo le podría agregar, es increíble que la leche cueste menos que un litro de agua mineral y que otras cosas. El gobernador interviene y dice, la responsabilidad de los supermercadistas que la venden a 6 pesos cuando la industria la está vendiendo a 3. Y cae un error el gobernador, tal vez manejando números de Rosario y no de la ciudad de Santa Fe. Miren, ayer les pedí a distintos empresarios de Santa Fe y del centro norte de la provincia una especie de relevamiento vía correos electrónicos, consultas, sobre cómo es la estructura y quién se queda con el grueso de las ganancias de los tamberos, de los tipos que hacen el trabajo más duro, el que tienen que invertir, el que está, digamos, sujeto a todo tipo de cambios. El tambo cobra 1,50 por litro de leche. Increíble, 1,50. 1,50. Estamos hablando de uno de los alimentos básicos, básicos. La industria saca el producto a 3 pesos con 0,7. Y los comercios están casi centavos más, centavos menos, porque en la leche no se gana. Hay, digamos, si vos tenés un peso más caro a la leche, obviamente, en la leche son productos que se mantienen muy similares. Estamos hablando en sachet, ¿no? A 4 pesos con 12 centavos. Hay dos cosas que marcar. Que la leche sea gravada con el IVA del 21% es una locura. Porque eso podría generar que la leche, que insisto, para mí es de la canasta básica uno de los alimentos más necesario, esté más barato. Y las industrias no pagan ingresos brutos. Así que la industria se queda con más del 100% del producto que compran. Lo compran a 1,50, lo comercializan a 3,07. Y el comercio está grabándolo con un 18, un 20%, que es lo mínimo de margen de ganancia, porque de ahí tenés que pagar empleados, esto, lo otro. Hay otras situaciones. El precio al público termina siendo en sachet entre 4,90 y 4,99, depende. Hay otras situaciones que muchas veces las industrias lácteas, a partir de que ven un proceso de crisis, lanzan lo que se denomina segunda marca. Entonces te pueden vender a 3,60 más IVA, y vos los podés estar comercializando 4,50. Estamos hablando de sachet, el litro de leche en sachet. No estamos hablando si vos lo querés pagar en cartón. A mí me encantaría que vuelva la botella. ¿Te acuerdas la botella con la leche? Que era todo, tenía otro gusto. No sé por qué, por la botella, ¿no? Daban ganas de tomarlas. Esto para empezar a poner blanco sobre negro, y no generar, digamos, situaciones de demanda social, y haciendo responsable al que finalmente también es víctima, como el tambero, cuando la industria se queda con todo. Se queda con todo la industria. Dos cuestiones que tienen que ver con los momentos que estamos viviendo. Un par de jóvenes le roban el celular a una mujer. El rápido accionar de la policía permite recuperar el celular de la mujer y detenerlos. Los llevan a la quinta, seccional quinta de policía, y la mujer dice, no los voy a denunciar. Entonces la policía le dice, pero ¿cómo, señora? Si usted no lo denuncia, no existe el hecho, lo tenemos que dejar libre. No quiero problemas. Más, estoy apurada. ¿Qué tuvo que hacer la policía? Bueno, demorarlo por averiguación de antecedentes, aunque sea, a ver, algo. A las 6:30 de la mañana, al no haber denuncia de la damnificada que a los gritos pedía la presencia de la policía cuando fue robada, un rápido accionar de la policía no solo permite recuperar el teléfono celular, sino atrapar a los dos delincuentes, la mujer dice, no, estoy apurada, ya recuperé mi celular, no tengo ganas de denunciarlo. Es lo que hablábamos el otro día de esto. La seguridad se hace con la participación de todos, con involucrarnos. ¿Qué pasó? Los jóvenes fueron liberados a las 6:30 de la mañana, después de 3 horas de averiguación de antecedentes, tenerlos en el calabozo. Salieron. A los 20 minutos estaban en el garage de una casa de 2 pisos con toda la familia adentro durmiendo. A los 15 minutos. ¿Queda claro? Porque esa mujer no lo denunció, pudieron salir tranquilos a volver a delinquir. Con el agravante que ese robo no queda registrado porque no hay denuncia. Y con un agravante, bueno, esta familia reaccionó a tiempo, el padre salió corriendo, el hombre salió corriendo cuando escuchó ruidos en el garaje que le estaban robando las cosas, salió corriendo, un vecino se involucró, entonces lo siguieron con 2 autos, llamaron al 911, el 911 termina deteniéndolos de nuevo a los 2 jóvenes y llevándolo a la quinta, a donde recién habían estado, y que los tuvieron que liberar porque la mujer no hizo la denuncia. Entonces, claro, ¿qué dice el vecino que no sabe esto? Y entran y salen. Y no es que entran y salen. Es que la policía, al no haber denuncia, al no haber una causa judicial, los tiene que soltar. Pero había un agravante que lo hace más cómico a esto, más tragicómico. Que tiene ahí esa dosis de responsabilidad del Poder Judicial. Uno de los jóvenes, hacía 20 días, se había fugado de la seccional octava. La seccional comunica la situación al juez, el juez no manda una circular, y cuando lo detienen, no sabían que ese joven se había fugado de la seccional octava 20 días antes. Entonces lo tuvieron que dejar. Ustedes ven cómo en pequeñas cuestiones cotidianas que tienen que ver con la indiferencia nuestra frente al delito. Ah, no voy a hacer la denuncia. No, mira, estoy apurada, ¿para qué quedarme a declarar? No, tengo miedo, listo, ya lo recuperé. Pudo ser la tragedia de otra familia. Pudo ser una tragedia de otra familia. Después, esta especie de omisión, de haraganería, de dejadez, de ciertos juzgados. Porque no estaba la información en las comisarías para decir, che, mirá, vos sos Emilio Baglietti. Ah, mirá, Emilio Baglietti, que te estás cagando de frío porque Maxi te puso a 34 grados bajo cero. Vos te fugaste hace 20 días, así que vení, acá te quedás adentro. Como no estaba esa información, no tuvieron que dejar libre. ¿Me entienden a lo que voy? Son pequeños detalles que pueden generar una tragedia, ¿no? Si ese papá no se levantaba, si ese papá no tenía tal vez la fortaleza de enfrentarse en su garage, porque después iban por más y estaban sus hijos durmiendo arriba. Y un tercer tema que pasó ayer, que no lo justifico para nada. No lo justifico para nada. Joven de 19 años, había cobrado una pequeña cosa de su papá, se compra un auto, no tenía otra forma de invertirlo. Es un remis no habilitado. Hay una convocatoria, por lo que contábamos ayer sobre el final del programa, de la gente de la cooperativa que iba a reunirse con Felisa Micheli. Detienen un auto. El joven comete muchísimos errores, ¿eh? Cambiar la chapa, pero encima ir al lugar a donde se iban a adherir distintos remises y taxis frente a esta acción municipal, iba con la antena, la transmisora, y obviamente lo pararon. El joven se pone muy nervioso porque le iban a secuestrar el auto, son 10 lucas para sacarlo, un poco más, bueno, a ver, lo tenés que dejar ahí, y opta por la peor de todas la respuesta que puedes hacer frente a un operativo policial y de control municipal. Se da la fuga. Entonces, obviamente, la policía no sabe si lleva un arma adentro, si lleva droga adentro, si lleva lo que puta sea. Hay una persecución. Con semáforo en rojo, velocidad peligrosa. La policía, en una actitud preventiva, le tira una bala de goma a donde está la chapa del auto. Una bala de goma para intimidarlo, para que pare. Para el joven, lo detienen. Obviamente hay fuga, resistencia a la autoridad. Bueno, todo, a ver. Todo lo que vos le podés poner ante la actitud errónea, equivocada. Todos los calificativos que le caben. Llega el hermano muy conmovido, le pega una piña a un agente policial o algo por el estilo, los dos en cana. Ahora bien, estuvo mal, equivocado, errado, cometió varios delitos en sí mismo, está el tema de la chapa, el tema de, bueno, la fuga, la resistencia a la autoridad, bueno, todo. Ahora, lo que voy, ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde nos está empujando esto? Y yo le pido al intendente, si va a haber controles, que haya para todos y de todos. No hay, el remis no habilitado no es un enemigo de la ciudad. Es gente que quiere trabajar y pagar impuestos. Hay otros que están estafando al municipio y el municipio no dice ni hace nada. 15 millones de pesos que debía, ahora deben ser como 25, de transporte urbano pasajero, que se cagan la frecuencia, que se cagan los recorridos, que aparte disminuyó en 10 unidades por empresa, porque no le dan el aumento del boleto, la situación irregular de las distintas agencias, que es inviable hoy una licencia para un solo chofer porque no le alcanza, rompe algo y no puede, no le alcanza. Situaciones de claros oscuros, de transporte de delivery de drogas, delivery de personas que trabajan en la prostitución, más otras cuestiones que vamos descubriendo en la medida que no se cumple la ley de 3 chapas por persona, sino que van derivando chapas en familiares y algunos tienen hasta 40 o 50, que los días de lluvia prácticamente el subsistema no existe y el sistema de transporte tampoco. Son pequeñas cuestiones que debemos ir superando, porque son, si no empezamos a solucionar los pequeños problemas, mucho menos el ciudadano común va a creer que estamos en condiciones de solucionarles los grandes problemas.